La ra di da na, ra ra di da na, ra ra di da na, ra ra la ra na, ra 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 na, na ra ra na, la ra di da na. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es solamente uno, así también fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios dispuso a cada uno de sus miembros según un plan bien establecido, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría todo el cuerpo entero? El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni decir lo mismo la cabeza a los pies. Más aún los miembros que parecen débiles, más necesarios son para el cuerpo, y los menos dignos adornamos más bien. Y si un miembro sufre, todos sufren, y si un miembro lo honran, todos se alegran. El cuerpo de Cristo formamos nosotros, tú y yo.
Escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Aleluya, gloria sea a Dios, gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder, y somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos con un estudio de tema, y el tema de esta noche va a ser la edificación del cuerpo, la edificación del cuerpo. Esperamos que este estudio sea una bendición para ti. Acuérdate que nos puedes encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todas las grabaciones anteriores, todos los archivos de las grabaciones de hace 4 años disponibles para tu poder escuchar. También puedes visitarnos en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio de la semana anterior. Te invitamos también que nos escribas a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número teléfono 305-320-7727. Siempre es una bendición poder escuchar de nuestros oyentes. Puedes mandarnos tus peticiones, preguntas, comentarios. O si tienes solamente quieres saludarnos, también es una bendición poder escuchar de ustedes. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, te damos gracias de nuevo. Señor, en esta noche te pedimos que tu pueblo tenga el corazón abierto, preparado para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tengan entendimiento de tu enseñanza en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Ser santificado, mi deseo es servir y consagrarme a ti. Cubierto por tu sangre y tu palabra obrando en mí, con tu Espíritu, Señor, tú lo harás. Me acerco a ti para ser santificado, mi deseo es servir y consagrarme a ti. Cubierto por tu sangre y tu palabra obrando en mí, con tu Espíritu, Señor, tú lo harás. Yo quiero ser limpiado, santifícame, para ti ser separado, solo tú eres capaz, con mis fuerzas yo jamás, solo a través del sacrificio de Jesús. A través del sacrificio de Jesús. Me acerco a ti. Yo me acerco a ti.
Ser santificado.
Oh Señor, mi deseo es servir y consagrarme a ti. Cubierto por sangre y tu palabra obrando en mí,
por tu Espíritu, Señor,
tú lo harás.
Santifícame,
Señor, yo quiero ser limpiado. Santifícame para ti ser separado. Sacrificio de Jesús. Jesús.
Aleluya, gloria a Dios. Hace unas cuantas semanas nosotros habíamos hablado sobre el templo de Dios. Y cuando buscamos en la palabra de Dios, vemos que la palabra nos enseña que cada cristiano, cual ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, hace el templo de Dios. Dios habita en medio de nosotros y hay una unidad especial que existe, no solamente la unidad que tenemos entre individualmente entre nosotros y Dios, pero a una unidad especial que tenemos entre nosotros, los creyentes, y el cuerpo de Cristo. Y es precisamente lo que queremos hablar en esta noche, porque no hay mejor ejemplo de esta unidad, del hecho que Dios en su palabra nos llama el cuerpo de Cristo. Y eso nos da a ver muchas cosas importantes. Nos deja de ver que nosotros dependemos del uno y el otro. Parte de la santificación que existe y la manera que Dios trae esa santificación en nuestras vidas es por las relaciones que tenemos con otros cristianos. Las interacciones que tenemos y podemos en esos momentos aprender del uno y el otro y edificarnos. Mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 5, dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12, 27 dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Así que somos un cuerpo, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos el cuerpo humano, es increíble en la manera que Dios le ha diseñado. El cuerpo está hecho de diferentes sistemas y componentes, de lo cual cada uno depende en el otro. Cada órgano es importante, cada miembro del cuerpo es importante. Un miembro que le hace falta alguna facultad, algún brazo, algún dedo, algún pie, sea que le falte o esté paralizado, ha sido grandemente limitado o incapacitado. Si tú le preguntas a una persona que le hace falta un brazo, una mano, o tiene que ocupar de una silla de rueda, ellos te pueden decir que para hacer las cosas más sencillas le es difícil, es una carga. Y con esto en mente, por eso que la palabra da énfasis en por qué el cuerpo necesita ser edificado. Porque un cuerpo que no es edificado se hace débil, incapacitado, y no puede hacer el propósito o no puede hacer las cosas que normalmente serían fácil porque tiene alguna incapacitación. Y cuando vemos, hermanos, nuestra cultura, especialmente aquí en los Estados Unidos, vemos por qué es la razón que nosotros estamos perdiendo. Nunca en la historia, específicamente en los Estados Unidos, se ha visto una podrición tan rápida de nuestra cultura como lo hemos visto en los últimos 10 a 15 años. Yo me acuerdo cuando me gradué de la escuela secundaria en 2003, el homosexualismo era algo bien vergonzoso, bien privado. Vemos que ahora ellos están casando en las iglesias, algo que posiblemente en ese punto no podíamos imaginar que podía llegar. Y es solamente un ejemplo. Ese es solamente un ejemplo de la incrementación de lo que es el pecado en nuestra sociedad. Y sí es verdad que siempre el mundo sigue en el camino de la podrición, de peor a peor. Pero nosotros somos llamados a ser sal. Nosotros hemos sido llamados a ser luz. Y hermanos, uno de los propósitos de la sal es para preservar. En los tiempos antiguos, donde no había refrigeración, se usaba la sal para causar que la carne, los alimentos, no lleven a la pudrición tan rápido. Y es una de las razones por qué nosotros estamos aquí. Pero el problema es que no estamos actuando como un cuerpo. No estamos edificando el cuerpo. Todo miembro del cuerpo es importante. ¿Quién diría, oh, bueno, ¿sabes qué? Yo puedo vivir sin este dedito, sin el dedito chiquito, o sin un brazo, o sin una pierna, o sin un oído? Todo miembro, hasta el más chiquito, es significante e importante. Igualmente, hermanos, todos los miembros, todo cristiano es importante en el cuerpo de Cristo y en su propósito. ¿Cómo es entonces que nosotros nos edificamos? ¿Cómo es entonces que se edifica el cuerpo? Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nosotros tenemos que ser edificados, arraigados y confirmados en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Él es el cuerpo. Él es la cabeza. Imagínense, hermanos, el que no está conectado a la cabeza, el miembro que no está conectado por medio del sistema de nervios, es paralizado. El miembro del cuerpo que no está conectado a la cabeza no tiene fuerza, no puede ser movilizado, porque no está llevando a cabo el uso por lo cual es su propósito. Y cuando nosotros individualmente no estamos conectados a Jesús, no llevamos una relación con Jesús, no nos mantenemos en comunión, caminándolos, llevando los pasos que Jesús nos da por medio de la palabra, y vivimos nuestras vidas en la manera que nosotros queremos, sí podemos ir a la iglesia, sí no podemos llamar cristiano, sí podemos usar el idioma cristiano, pero realmente estamos paralizados. Y en vez de ayudar, somos una carga. Tenemos que estar conectados a Cristo, a la cabeza. Y segundo, cuando nosotros hace poquito habíamos hecho un estudio en el libro de Primera de Juan. Y una de las cosas que nos dice Juan, que Jesús es el Verbo, que es la palabra de Dios. Y esto es algo importante, especialmente por lo cual nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Y nos dice algo importante de lo que Jesús hace por el cuerpo. Mira lo que dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 30. Dice: Maridos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Vemos aquí que el énfasis que está haciendo el apóstol Pablo es que igual como Cristo amó a la iglesia, cual es su cuerpo, igual el hombre que es la cabeza debe amar a su esposa. Y vemos que nos dice algo importante de lo que Jesús hace por su iglesia. Dice que habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vemos que uno de los propósitos de la palabra de Dios es para que seamos purificados por medio del lavamiento de la palabra. ¿Cuántos de los que nos escuchan se bañan regularmente? Usted sabe, cuando estaba haciendo, preparando este estudio, empecé a leer un poquito de qué es lo que pasa cuando una persona se deja de bañar. Y es bien interesante lo que dicen los dermatólogos, que cuando una persona deja de bañarse regularmente, empieza a incrementar los gérmenes en la piel, que empiezan que causan que una persona sea más susceptible a la infección, que puedan entrar microbios por medio de los ojos, la nariz, las bocas, los oídos, que pueden causar todo tipo de enfermedades como diarrea. Y es algo que impacta la salud de una manera negativa. Cuando una persona se corta, lo primero que hace es lavar esa herida para prohibir que se infecte o que para prevenir una infección. Y hasta cuando vemos, hermanos, el Viejo Testamento, que la palabra de Dios, que Dios había establecido en la ley antigua, con muchos de los ritos antiguos, lavamiento de agua. Posiblemente Dios no quería dar énfasis en algo importante. Que nosotros, como el cuerpo de Cristo, tenemos que lavarnos cada día, todos los días, en la palabra de Dios. Sabemos, hermanos, cuando se infecta una herida, esas infecciones pueden esparcirse de una manera bien ligera, de un lugar para otro. Por eso cada día, hermanos, nosotros tenemos que estar lavando diario en la palabra de Dios. Tanta basura nosotros recogemos en nuestro diario vivir, en nuestros trabajos, cuando andamos en la calle, cuando prendemos el televisor, cuando oímos las conversaciones de otras personas. Todo esto nos afecta. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que venir y tener un tiempo a solas donde podemos venir a abrir la palabra de Dios y dejar que la palabra nos purifique, purifique nuestros pensamientos, purifique nuestros corazones. Sí, somos lavados una vez y para siempre por medio de la sangre de Jesús, donde recibimos el perdón de pecado, pero tenemos que lavarnos diariamente. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Necesitamos lavarnos. Y una de las razones por qué la iglesia ha llegado al punto donde estamos hoy es porque no estamos leyendo la palabra. No estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Cada cristiano que tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad para poder entender la palabra de Dios. Porque Dios nos dejó la Biblia para que nosotros podamos aplicarla en una manera diaria y conocer cuál es el pensamiento y el camino que quiere que nosotros llevamos. Y Él no lo hizo muy complicado. Pero tenemos que tomar tiempo en ella. Y el problema, hermanos, que especialmente aquí en los Estados Unidos, es que la tecnología ha acabado con nosotros. Yo no estoy diciendo que la tecnología es mala, que no nos ayuda, no tiene sus cosas positivas. Pero cuando estamos obsesionados con nuestros teléfonos, juegos, televisión, estamos perdiendo realmente cuál es la bendición y nos está robando, hermanos, la concentración. Nos está robando la habilidad de poder meditar en las Escrituras sin tener que estar haciendo algo. Y vemos algo, hermanos, especialmente de los cristianos antiguos, que ellos podían meditar en la palabra de Dios y realmente recibir revelación profunda. Porque ellos no solamente leían la Escritura, pero sino se mantenían sus pensamientos. La saboreaban, la masticaban, la respiraban. Y nosotros ni pasamos ni 15 minutos en la palabra de Dios. Cuando somos la generación que la tenemos más disponible. Y es la palabra que nos trae purificación. Y una de las razones por qué mucho del cuerpo se ha enfermado es porque en vez de lavar con agua pura, se han lavado con agua de azúcar, con las doctrinas falsas, con las doctrinas que suenan bien y bonitas, pero que son doctrinas de diablos y demonios. Y vemos, hermanos, cuando tú te echas agua con que lleva azúcar, más bien te hace pegajoso, te hace poder llevar suciedad, poder recoger suciedad más rápido. Es precisamente lo que pasa cuando nos dejamos convencer por estos hombres que hablan de una manera suave, de una manera carismática, pero sin embargo llena de mentira. Y el problema, hermanos, es cuando empieza la infección. Hay infecciones tan serias que hay que amputar el brazo o la pierna. Y llega un punto, hermanos, donde hay personas que conocemos que están tan metidos en la falsa doctrina y que no quieren escuchar lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que separarnos. Porque ya nosotros hicimos nuestro trabajo, pero nosotros no podemos participar de esas cosas. No podemos participar de lo que sabemos que es una mentira. Y no podemos actuar como si no hay ningún problema que un cristiano crea mentiras. Todo lo que pasa en el cuerpo afecta a todos cristianos. Vemos lo que está pasando en el Oriente, en Medio Oriente, a nuestros hermanos y hermanas que están siendo perseguidos, matados, crucificados, colgados, torturados. Eso nos debe afectar, porque cuando una parte del cuerpo sufre, debe de sufrir el cuerpo completo. No sé tú, pero cuando a mí me da un dolor de muelas, toda la cabeza me duele, todo el cuerpo está incómodo. Cuando una persona tiene un corte en una mano, afecta a todo el cuerpo. Y por eso nos debe importar cada uno de nosotros, hermanos. No debemos de vivir en ignorancia. Debemos hacer lo más posible para hablar a nuestros hermanos, especialmente cuando sabemos que lo que están practicando no va de acuerdo a la palabra de Dios, pero que lo hagamos en amor y con sabiduría. Porque eso es la voluntad de Dios, que nosotros nos ayudemos los unos a los otros. Vemos qué tan magnífico la manera que Dios ha hecho el cuerpo, que cuando nos cortamos, las células blancas empiezan a ir a ese lugar para poder luchar contra cualquier infección, y así igual nosotros debemos luchar por nuestros hermanos y por cada uno de nosotros.
Amén. El hermano Javier habló de la unidad en el cuerpo de Cristo. Habló de la importancia de nosotros conocer la palabra de Dios. Nosotros vemos que el ataque que Satanás lanzó contra Cristo no fue con poder sobrenatural, sino torciendo la palabra de Dios. Y no los debe coger de sorpresa que este tipo de cosa nosotros hoy en día lo encontremos en algunas iglesias. Algunos líderes falsos. El otro día me encontré con una señora que me hizo un cuento llorando. Y me dijo: hermano Luis, yo sé que mi pastor está haciendo cosas indebidas y enseñando cosas indebidas, pero yo no me puedo ir porque él dice que si me voy de la iglesia, me voy fuera de su cobertura y me entra una maldición. La señora con lágrimas en la cara. Después me pongo a ver artículos en YouTube y me encuentro otro pastor que dice: yo tengo un espíritu para maldecir. Y empezó a maldecir a cristiano y no cristiano. Ahora quiero mirar unos versículos en la Biblia para ver lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Primero de todo, vamos a mirar el libro de Marcos 3:24. Y dice así: y si algún reino contra sí mismo fuera dividido, no puede permanecer el tal reino. Como si nosotros estamos luchando por la misma causa. Por defender el Evangelio de Jesucristo, vamos a estar maldiciendo a nuestras propias personas, nuestra propia congregación. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quiero darle una demostración, hermanos y hermanas, para que ninguno de ustedes se dejen engañar por ninguno de estos charlatanes. La Biblia en Números 22, no voy a leer el capítulo completo porque es bastante largo y tenemos bastante que cubrir hoy aquí, pero habla del rey Balac, en cual mandó a buscar un profeta, Balaam, porque Israel estaba en su tierra. Y voy a ir en número 22:6 para empezar ahí. Y aquí es cuando él lo manda a buscar y le dice: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. En Números 22:12 dice la palabra de Dios: y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldigas al pueblo, porque es bendecido. Hermanos y hermanas, cuando usted es un hombre o una mujer que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, Jesucristo es su cobertura, Jesucristo es su protección. ¿Qué hombre puede maldecir a alguien que Dios haya bendecido? ¿Qué demonio pueda destruir a una persona que tiene a Dios viviendo adentro de ellos? Esos son los principios de conocer la autoridad de uno en Jesucristo. Si no, ¿cómo vamos a pelear contra demonios que son fortalezas poderosas? Si no creemos que estamos protegidos con el poder de Dios y vamos a estar con temor de un hombre o una mujer o el que sea, charlatán, metiéndole cuento que si usted se va de la iglesia, pierde la cobertura de él. ¿Quién es ese hombre? Nuestra cobertura no es sobre un hombre, es sobre Dios. Dios es el que los empara a nosotros para poder luchar y batallar y ganar las peleas, hermanos y hermanas. Por eso cuando Balaam fue a buscar a Dios, le dijo, no me lo puede tocar. No me puede maldecir a ese pueblo, porque ese pueblo es mío y está protegido por mí. Y así es la vida de cada uno de nosotros que somos cristianos. Nosotros no los paramos sobre un hombre o una maldición, lo paramos en la promesa de Dios.
Vemos, hermanos, que una de las cosas que significa ser arraigado y edificado en Jesús es estar bajo la unción de Jesucristo, bajo la unción del Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, que un cuerpo sin un espíritu está muerto. Cuando Dios creó a Adán, lo que había hecho la diferencia entre Adán y lo que era el polvo fue que Dios había puesto el Espíritu de Dios adentro de Adán. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y esa palabra aliento en el hebreo también significa espíritu. Igualmente, hermanos, si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no vamos a poder hacer lo que Dios nos ha llamado, no vamos a poder ser edificados, no vamos a poder hacer el propósito por lo cual Cristo nos llamó. Y tan importante es la llenura del Espíritu Santo que Jesús le había dicho a los discípulos que no hagan nada, que esperen hasta que sea dado el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Una de las maneras que nosotros somos edificados, hermanos, específicamente como un cuerpo, es cuando segamos en el Espíritu. Ninguna persona puede madurar si solamente ciega a su carne. La persona que ciega a su carne, dice la palabra de Dios, que segará corrupción, muerte, podrición, que se va a ver en sus relaciones, sus amistades, su familia. Mas la persona que siembra el Espíritu siembra para las cosas que son eternas. Sembrar en el Espíritu es invertir en las cosas que estarán para toda la eternidad. Segar en el Espíritu es invertir en esas cosas cual permanecen por toda la eternidad. Si el mundo material a este momento desapareciera completamente, ¿con qué es lo que tú te quedarías? Vemos, hermanos, que las casas se derrumban, los carros dejan de correr, los electrónicos se hacen viejos y dejan de servir, el dinero se acaba y pierde su valor, y aún hasta los placeres físicos llega un punto donde no lo podemos experimentar por la vejez, pero sin embargo la única cosa que se mantiene para siempre es nuestra relación con Dios, lo que hemos hecho por medio de Dios y la inversión que hemos hecho en las vidas de otros, en el discipular, el enseñar, ser mentor. Tú puedes dejar a tu hijo o a tu hija una fortuna y un día eso se acaba, pero puedes invertir en ellos el temor a Dios que sí se va a mantener para siempre. Cegar en el Espíritu es pasar tiempo en oración, es invertir tiempo a solas con Dios, llenar nuestras mentes con pensamientos de Dios y la palabra. Caminar en obediencia es hacer las cosas que le complacen a Dios. Porque hermanos, si hay una palabra que pueda describir lo que es el amor, es el sacrificio. El amor sin sacrificio no es amor, es conveniencia. Vemos que la manera que Dios enseña nuestro amor es cuando entregó a su Hijo Jesús por nosotros. La manera que nosotros enseñamos nuestro amor es por nuestra obediencia, y esa obediencia, como habíamos hablado la semana pasada, requiere sacrificio. Y es difícil. Pero mientras nosotros empezamos a hacer más y más, recibimos más y más fuerzas. Porque cuando habla aquí de lo que es cegar, habla de algo que se hace no solamente una vez, pero es una obra que se hace continuamente. Cuando una persona va a cegar en la tierra, tienen que abrir un hueco primero, que toma trabajo, después ir y tomar las semillas, y después cerrar el hueco, después echarle agua y ver, estar seguro que esté creciendo. Y eso toma trabajo y toma repetición. Igualmente, mientras más nosotros cegamos al Espíritu, más fuerza el Espíritu va a coger en nuestras vidas. Más eficientes vamos a ser nosotros como el cuerpo de Jesús en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos siguiendo los pasos de Jesús. El mundo lo que quiere ver es algo genuino. Si las personas no ven la verdad en nosotros, ellos no van a recibir el mensaje que nosotros proclamamos. Ellos saben ver quienes no son genuinos. Los podemos ver en la televisión, los políticos, los periódicos, los falsos maestros. Ellos saben, hasta los niños pueden leer a una persona que no es genuina. Pero cuando nos estamos llenos del Espíritu, tenemos el poder de Dios en lo más profundo de nuestra alma. Y sale en nuestro hablar, sale en nuestro caminar, sale en nuestro comportamiento. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos llevar a cabo lo que Cristo nos ha mandado hacer. También, para edificar el cuerpo, cada uno tiene que hacer lo que es llamado, lo cual Dios le ha llamado a hacer. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10 al 12 dice: El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos que Cristo ha dado ciertos dones, ciertos llamados en ministerios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Y cuando leemos también en 1 Corintios capítulo 14, vemos que el apóstol Pablo nos enseña que la razón por qué el Espíritu Santo nos da dones es para la edificación de la iglesia. Y el propósito entonces es, hermanos, la razón por qué Dios nos da esos llamamientos no es para que hagamos una carrera de la iglesia, sino es para que nosotros sirvamos al cuerpo, nos sirvamos los unos a los otros. Y cuando un miembro no está haciendo lo que es llamado a hacer, el cuerpo entero está incapacitado. Es como si nos le falta un oído, es como si falta un dedo, una mano, un brazo. Porque la persona a cual Dios se ha llamado para hacer y llevar a cabo ese propósito, no lo está haciendo. Y una de las razones, y uno de los problemas que vemos en muchas de las iglesias mega, es que hay muchas personas que no están haciendo nada. Y no estoy diciendo que necesariamente hay algo malo de tener una iglesia grande, pero el problema es cuando tienen muchas de las personas que vienen siempre se mantienen bebés. Nunca maduran en la fe, nunca se van a multiplicar, y lo único que hace es recibir, recibir y recibir. Y no ejercen ningún oficio en la iglesia. Y vemos, hermanos, que hay todo tipo de dones, hasta hay don de administración, hay don de servicio. Hay todo tipo, todo cristiano tiene un don que el Señor le ha dado. No para usarse para ellos mismos, sino para usarse para el cuerpo. Y cuando nosotros no ejercemos ese don, es un diservicio al cuerpo. No significa que tienes que de repente ir, hacer cualquier cosa, sino buscar cuál es el llamado. Y el propósito de los líderes es buscar cuál es el don que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque los evangelistas no lo pueden hacer solo, los maestros no lo pueden hacer solo, el pastor no lo puede hacer solo. Tiene que ser un conjunto. Unidos tenemos que hacerlo. Por eso Jesús dice que el motivo, cuando Jesús ora en Juan 17, la oración de Jesús es que seamos uno, como Él es uno con el Padre. Ese es. ¿Por qué? Porque cuando somos uno, tenemos fuerza. Cuando somos uno, tenemos poder y podemos hacer cosas más fáciles que cuando lo hacemos de una manera individual. En Cristo estamos unidos, en Cristo hay poder.
Amén. El pastor Javier acabó de hablar, de sembrar y cegar. Quiero ir al libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8 y 9. Y dice la palabra de Dios: no os deje engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no los cansamos, segaremos. Hermanos y hermanas, cuando nosotros sembramos, también recibimos. Usted se puede imaginar, si nosotros sembramos veneno, ¿qué es lo que vamos a recibir? Si nosotros somos hombres y mujeres de Dios, y lo que le estamos enseñando a nuestra congregación es veneno, destruyendo y engañando al pueblo de Dios, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Qué fruto va a tener el pueblo ese? Si tiene un líder que lo manda o le enseña a maldecir a otro hombre de Dios. Cuando el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 14, nos dice que bendecid a los que os persiguen, y bendecid y no maldigas. Estas son las órdenes de Dios. Y aquí estamos viendo lo que es la iglesia. Pero podemos verlo en el hogar. Niños que están teniendo problemas en las escuelas y los padres diciéndole que nunca van a llegar a nada. Esposos que maltratan a las mujeres. Quizás porque no cocinen muy bien. Y las esposas a los maridos también. ¿Cómo vamos a ver el fruto de un árbol si no le damos el nutrimento adecuado para que crezca? Si usted le siembra veneno, veneno es lo que va a tener. Quizás tiene una esposa que es una amargura Y la razón que está así es porque le sembró veneno. Un niño que no se ha desarrollado correctamente en la escuela, ¿cómo le ha hablado? ¿Qué es lo que le ha sembrado? Hermanos y hermanas, nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Y tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios.
Una de las advertencias que nos da la palabra de Dios que debemos de tomar bien serio es la advertencia que Jesús les da a sus siervos. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 42 al 48, dice así: Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado el que el siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vemos, hermanos, aquí hablando a los siervos. Dice al siervo, el mayordomo, que en vez de servir y dar y hacer su responsabilidad, empiezan a abusar de su posición, que nuestro Señor Jesucristo los va a castigar duramente. ¿Por qué? Porque por su posición, Dios espera más de ellos. Y cuando una persona toma esa posición para abusar del pueblo de Dios, es como si está directamente abusando de Jesús, porque es su cuerpo. Por eso cuando Jesús se le aparece a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los sufrimientos de su pueblo, Jesús los siente como si son sus propios sufrimientos. Y los ataques a su pueblo son como si son ataques a Jesús. Y esto nos debe dejar sobrios, hermanos, de tomar bien serio nuestro llamamiento y cuál es nuestra responsabilidad, y que no abusemos de esa responsabilidad. Y que como nosotros, como un cuerpo, hermanos, nos lavemos diariamente en la palabra de Dios, que sigamos en el Espíritu y que conozcamos cuál es la voluntad de Dios y que hagamos lo que Dios nos ha mandado para que podamos ser edificados y eficientes en la obra de Dios y en la misión que nuestro Señor Jesús nos ha dado.
Amén. Gálatas 3:13. Cristo lo redimió de la maldición de la ley, haciéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Hermanos y hermanas, el deber de cada uno de nosotros es motivarnos, bendecirnos, levantarnos y darnos coraje uno a otro para seguir esta pelea que Cristo lo ha llamado. Y el deber de cada uno de nosotros es bendecirnos por la mañana, bendecirnos por el día y bendecirnos por la noche, porque somos hombres y mujeres bendecido por nuestro Dios Todopoderoso. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias por haber dado bendición, Señor, cuando no la merecemos. Te damos gracias, Señor, por ir a la cruz del Calvario por nosotros y liberarnos de la maldición.
Le damos gracias por todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com. O también te puedes comunicar al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga.
Sí, me gozo porque soy libre. Me gozo porque Él ha roto las cadenas. Porque un día Él vino a mi vida, perdonó todos mis pecados y me hizo libre. ¿Cuántos pueden decir yo soy libre? Porque Él me ha hecho libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Los que son libres den un grito de júbilo. Confiesa que eres libre.
Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar.
Confiésalo, libre.
Libre, yo soy libre.
Las
cadenas del pecado han sido rotas. Libre,
libre,
yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar.
He vencido
al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre.
Declárale, he vencido.
He vencido al enemigo.
Por la sangre.
Por la sangre de Jesucristo yo soy libre.
Decláralo libre.
Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre.
Para cantar,
para cantar, para danzar, para gozar.
He vencido,
he vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre.
He vencido,
he vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre.
¿Cuántos son libres? Todos los que son libres pueden danzar para el Señor. Hazlo para él, danza con jubileo. Oh, si eres libre, confiésalo. Vamos a declarar una vez más libre.
Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar.
He vencido,
he vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre.
He vencido,
he vencido al enemigo.
Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Todos juntos digamos libre. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Para cantar. Para cantar. Para danzar. Para gozar. Para cantar. Para cantar. Para danzar. Para gozar, para cantar, dilo. Para cantar, para danzar, para gozar. Dale gloria a aquel que rompe tus cadenas. Tu nombre es Cristo. Él es el que merece toda la gloria, exáltalo a Él. Oh, hemos sido libres. Ya no más hay cautividad para los hijos de Dios. Ahora vamos declarando por las calles, por las ciudades, que Cristo nos ha hecho libres. Ya no más somos esclavos del pecado. Ahora somos libres para proclamar que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores.